Previo a la pausa estábamos charlando con Luis Julien, que me decía y me contaba que también, bueno, que tiene todos los libros de Ana Moros, que estuvo en la última presentación, bueno, en la última no, que estuvo hace un mes con ella en una de las presentaciones, que le gustó muchísimo, que le manda un beso grande, y porque estábamos hablando, claro, hablando de cine, hablando también de lo que era y lo que fue precisamente esa película dura, muy dura, pero emblemática a esta altura, estamos hablando de Migas de Pan. Tengo aquí a mi derecha, o a mi izquierda, porque se ve toda la vuelta, está a mi izquierda a Ana Moros, poeta, escritora, expresa política, activista por los derechos humanos, militante de Crisol, este conglomerado de expresos y expresas políticas que trabaja y mucho, no solo por lo que son, bueno, la reivindicación de algunos derechos de los que estuvieron guardados durante un buen tiempo, sino también para lo que es este el resto de la ciudadanía, el resto de los vecinos de Montevideo y del interior, y también no nos podemos olvidar de aquellos que aún permanecen en el exilio, que volvieron y se tuvieron que ir nuevamente. La bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco que me hayas invitado. Y bueno, a Julien le mando un abrazo apretado, porque es real, tiene todos mis libros.
Tiene todos, sí.
Sí, sí.
Aparte no solo los tiene, sino que, claro, yo le dije, una cosa es comprarlos y otra, ¿los leyó? ¿Los leyó?
No, los ha leído y me ha comentado los libros, con eso te digo.
Sí, sí.
Es importante, porque es la satisfacción más grande que pueda sentir un escritor. Uh-huh. Es precisamente cuando alguien le comenta y de repente no tiene nada que ver con lo que tú quisiste plasmar, pero él ha entendido muy bien, y bueno, y yo a su hermano y a su cuñada, los recuerdo constantemente, ¿no? A los sobrinos los conocí en esta etapa, después, no en aquella época nefasta.
Sí. El picaflor en mi almohada.
El picaflor en mi almohada.
Este hombre que aretea, este hombre que besa flores también en algunas zonas de Latinoamérica, se le llama Bella Flor. Estuvo haciendo una serie de presentaciones. Esto fue lanzado más o menos ahora en cuestión de 2 meses.
No, fue menos.
Menos.
El primero, estuve acá con Alberto.
Uh-huh, exactamente.
El primero lo presentamos en la Fundación Mario Benedetti. Uh-huh. El 5 de... de diciembre.
Estamos hablando de... Sí,
sí, casi un mes. Y después lo lanzamos, bueno, estuvo lleno, fue realmente muy, pero muy bueno, muy gratificante, porque además fue personas que yo no tenía la más remota idea, no los conocía, fueron representando de repente a otras, uh-huh, lugares, y realmente me emocionó mucho. Y también fueron gente que fueron compañeros míos en la Casa de la Cultura, allá por el año 79, cuando estábamos con Walter Ortiz y Ayala, tacuarembóense él, que vive todavía.
Sí, sí.
Y digo, y que fue una etapa que después, al leer jubilarse, todos nos repartimos. Yo me he vuelto a encontrar con Graciela Cardoso, por ejemplo. Me encontré con Elder Silva y con Horacio Cavallo, que éramos todos amigos, compañeros de la clase de Walter Ortiz Ayala en aquel momento.
De ahí surgió un poco la... Más allá de la... Creo que tú la otra vez contaste aquí, de los momentos en los cuales te habías aproximado a la poesía de Benedetti, por ejemplo.
Sí.
Pero lo que te... digamos, te dio la forma para poder trabajar la poesía, para poder trabajar los cuentos, fue precisamente en la Casa de la Cultura, en los talleres con Walter.
En los talleres con Walter. Si bien yo escribo, y eso es algo que es muy común, hoy lo puedo comprobar en muchas personas, escribo desde que tenía 9 años. En aquellos momentos, yo soy hija de un hombre que era maestro, y era muy... muy, muy exigente, y yo tenía una cantidad de faltas de ortografía. No te me preguntes, Graciela siempre cuenta que ella tenía dislexia y que en aquellos épocos no se trataba eso. Yo no sé si no la habré tenido también, porque por más que me hablaban y yo entendía y las reglas gramaticales me las aprendía de memoria, después dudaba. Y a mi padre lo ponía medio frenético.
Y eran faltas muy fuertes esas
no,
que
no
lastiman
sé.
El ojo.
No, que lastiman el ojo no, pero habían faltas.
Uh-huh.
Entonces, muy comúnmente con la S y la C y todo eso, Y digo, eso es algo que después que empezás a escribirte, si estás en, tratando de hacer un poema o algo, te cohíbe. No teníamos el Google ni el Word que buscabas. Entonces tenías que buscar el mataburro, como decía mi padre. Pero a veces, digo, te condicionaba un poco para no ser tan tan rápida, tan fermental, digamos, como escribir las palabras. ¿No? En la escuela no quería sacar faltas porque escribías muy lindo, sacabas buenas notas, pero te bajaban el puntaje por las faltas ortográficas. Digo, eso le ha pasado a muchos escritores. No tengo idea bien a cuántos. Yo te digo que a unos cuantos que he conocido le pasaba las dudas.
¿Y en aquel entonces que eran pequeños relatos, que era lo que...?
Mirá, yo hacía en aquellos momentos muy buenas redacciones de cosas que te pedían en ese momento y que en cierta forma es como ahora en un taller. Lees un cuento o un poema, lo vas analizando y después el coordinador tira una palabra, una frase, y de ahí vos tenés un disparador, digamos, y de ahí vos tenés que crear, y podés crear un cuento, una prosa, un poema, lo que sea.
En aquel entonces de pronto era la maestra.
Era la maestra, claro, y después en literatura...
La vaca, por ejemplo.
Y tenías que escribir
sobre la vaca. Y había que escribir sobre la vaca.
Y siempre le encontrás lo que ponerle. Te puedo asegurar que así fuese del ternerito o lo que sea, ibas a encontrar. Y después en tercer año de liceo tuve una profesora magnífica.
Pero antes de llegar al liceo...
Sí, dime.
No, estoy pensando, poema al novio, algún noviecito, algún muchacho, algún dragón que tenías ahí en la vuelta. Tuvo que haber pintado alguna cosita.
Sí,
o que se lo haya mostrado de pronto a una amiga.
¿Mis poesías?
Sí.
No se las mostraba
a nadie.
No. Y cuando se la mostraba algo, se la mostraba a mi padre y siempre me corregía. Él era el que me decía que yo podía llegar a escribir muy bien, pero que me tenía que exigir mucho. Pero yo a él no solía ser para mí una persona que me diese seguridad, porque como me quería tanto, más allá de lo que yo... Como que lo decía también, yo pensaba que lo decía porque me quería mucho. Mi autoestima como escritora no era buena. Era de repente buena en ese entonces como estudiante, pero no como escritora, no. Pensaba que no iba a llegar a editar un libro, era un sueño nada más.
¿Y llegaste al tercer año de liceo, la profesora de literatura, dijiste?
Sí, Nelly Saldivia, que todavía vive y vive enfrente a mi casa y tiene 95 años, y lee mis libros.
Mirá, orgullosa de la nena.
Sí. Y sabes que ahí resalté un poco, pero perdí ese año porque me mandaron examen por las faltas y me mandaron a febrero y no me animé a darlo. Bueno, y ahí conocí a mi pareja, que después estuvimos 40 y pico de años separados, y nos volvimos a reencontrar hace 3 años.
¿De aquel entonces? ¿De la época del liceo? Mira.
Sí, fuimos pareja en aquel momento. Nos casamos, tuvimos una hija que falleció. ¿Qué hay en...?
¿También fue responsable de las faltas por las cuales perdió ese año?
No me daba corte en ese momento. No me daba corte. Fuimos a ser novios como 2 o 3 años después. Era muy amigo mío, pero a mí me gustaba.
Claro. Él quería solo la amistad.
En ese momento, sí. Y bueno, y después la literatura seguía escribiendo, ¿viste? Él sabía que yo escribía, después que nos casamos y todo, pero no que yo le leyese demasiadas cosas. Y bueno... cuando comencé a escribir así con todo, fue cuando perdimos a la nena. Y ahí fue como que lo hice como escape, ¿no? Y cuando caigo presa, ahí comienzo a compartir con mis compañeras de prisión. Habíamos un montón.
Claro.
¿A cuál escribía mejor? Y te digo, por ejemplo, estaba Ana Luisa Valdés, que hoy es una poeta reconocida, sí. Isabel Lucio, había un montón de compañeras que algunas, digo, de todas aquellas, de algunas que no estuve con ellas presas, pero que sin embargo después nos encontramos en el transcurso de la vida, algunas en Crisol, otras en otras cosas literarias, y todas habíamos pasado por ahí y habíamos escrito ahí. Había sido también un lugar de fermentación, como te decía hace un rato, ¿no? Ahora ahí muchas de las cosas las perdimos, porque la censura.
Claro.
Y otras, tratar de recuperar cosas escritas ahí fue muy doloroso, porque muchos no las recuperamos. Y otras sí, porque de repente mandábamos algo.
¿Qué la escribían?
La escribíamos en cuadernos, pero lo que pasa es que en algún cuaderno, en algunas hojas que nos daban, pero lo que pasa es que cuando tú mandabas una carta, era muy chico el espacio, entonces a veces dejabas filtrar algo, escabullirse alguna cosa que después cuando a la salida, ahí pudimos recuperar determinadas cosas, o si no, se trabajó sobre determinadas cosas. Pero la memoria es tan porfiada que a veces se te quedan cosas grabadas. No quedarán como las pusiste.
Como las escribiste en ese entonces, claro, pero...
No, pero sí,
Hay como estereotipos. Cuando alguien nos está escuchando, seguramente la gran mayoría, porque tenemos que ser realistas, la gran mayoría de los que están escuchando quizás no conozcan los que escribe Ana Moros. A veces hay como estereotipos, si uno cree o piensa, mujer que escribe... escritora, que es poeta o poetisa, ya empezamos ahí a las discusiones, pero estuvo presa durante un muy buen tiempo de su vida. ¿Qué tipo de poesía escribe o qué tipo de literatura escribe? ¿Escribe una literatura militante, una poesía militante? ¿De qué versa, hacia qué apunta la sensibilidad de Ana Moros a la hora de plasmar, por ejemplo, en un libro todo lo que ella escribe?
Y bueno, son muchas de las cosas... yo te decía, surgen de un disparador del coordinador y vos escribís. Pero evidentemente, en muchas de esas cosas, sale la mujer militante. Evidente, la conciencia de la militante social y política, ¿verdad? Yo no puedo, frente a... con la sensibilidad que uno va adquiriendo, que adquirió en esos momentos, no podés dejar de escribir sobre un ser que está durmiendo en la calle.
Claro.
O sobre eso que la gente no quiere ver, que es muy feo, pero la pobreza. Y sí, es muy triste ver casas despintadas, lloviéndose, ver todos... esos lugares que son casas de latas y nada más, y que son esos que no le gusta a la gente, es muy feo ver, pero es real. Es real y hay que escribir sobre eso. Y hay que comprometerse. Es lo que siento yo cuando escribo. Digo, no te podés olvidar de que cuántos presos políticos pueden existir en este momento en el mundo. Digo, no te podés olvidar de lo que viviste. Siempre hay personajes que vos los podés... Yo he escrito sobre compañeros. En mi anterior libro, que fue Rastros de Primavera en Invierno, ahí le escribo a dos compañeros que están muertos. Uno era fundador del PDP, Chocho Rocha, y el otro era un compañero del PSU, Rivera, Eugenio Rivera, que fueron personas con las que milité mucho por la reparación para los expresos políticos y con los que me unió una gran amistad. Y sentía que tenía que escribirles. También recuperé, le escribí a una compañera en vida, ahora, que fue compañera mía del Colegio de las Monjas.
Mira.
Sí, del Colegio de las Monjas, compartí con ella, y ella actualmente va a Crisol, no se pierde un libro mío, Angelita Baueta, y es psicóloga. Y es, digo, y todos ahí, viste, digo, siempre me dice, no dejes de escribir porque vos planteás lo que nosotros sentimos. Lo que mucha gente de repente no se anima o a decir por temor a hacer algo, a hacer poemas panfletarios. Yo creo que no los escribo panfletarios, pero sí dejo traslucir el dolor humano, ¿no?
Ana también participa y crea y está permanentemente fogoneando y apuntalando algunos espacios hoy, aprovechando también lo que es las redes sociales para lo que son espacios culturales, ¿no? Uh-huh. Donde así también hay sensibilidades de gente comprometida. Y leía algo en el día de ayer, creo, o antes de ayer, a propósito de miradas, a propósito y acerca de las últimas miradas de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos en Australia, ¿no? Hay un poema ahí muy fuerte, pero muy, muy intenso, de seguramente una colega tuya, no recuerdo cómo es el nombre.
Cecilia Gianluppi.
Exactamente.
Claro, Cecilia Gianluppi fue la compañera que escribió el prólogo de este libro y lo presentó. Y sí, Cecilia es una grande que va a presentar un libro seguramente este año. Ya lo tiene pronto.
Seguramente va a ser bienvenida por aquí por los
estudios. Sí, por supuesto, yo lo voy a decir y espero que se entere muy prontito. Es una poeta exquisita y también muy comprometida. Y te digo, fue un placer. Ella, en mi anterior libro, leyó, yo le invité a leer algunas cosas. Y esta vez le pedí que hiciera el prólogo. Ella me hizo el prólogo y la contratapa la hizo Jorge Palma. Dos grandes también, digo, porque Jorge también es un hombre muy comprometido.
Y, desde siempre.
Sí, y con una sensibilidad infinita también.
La parte visual de por ejemplo, de los libros, ¿cómo lo has trabajado? ¿Cómo trabaja el poeta con el artista, digamos, plástico?
Con el artista plástico, es un compañero mío. Yo no sé lo que tengo que decir, soy orgánica del Partido por la Victoria del Pueblo.
Diga lo que tenga que decir.
Sí, por eso mismo, soy orgánica del Partido por la Victoria del Pueblo. Y él también es militante, es Glauco Mirandetti, que es reconocido por el exterior, hace cosas hermosas, esculturas de todo tipo, y conmigo ha trabajado desde el primer libro. Un día le pedí, necesito un... mi libro era Entre Azules y Ocres, y él me dijo, anda por casa que... fue de tarde, anda por casa mañana que te encuentro algo. Y sí, fue una belleza aquello, me impresionó. Y desde ahí hizo todos los cuadros para mis libros.
Mira.
Después el diseño de la tapa lo hace mi hijo Nicolás, que es diseñador gráfico. Y bueno, que siempre me hace o el diseño de la tapa, los marcadores. Este año no salió.
¿El marcador no pintó este año?
No.
Estaba medio vago, me parece, Nicolás.
Sí.
Estaba medio corto de...
Está trabajando...
Corto de moneda.
Está trabajando en el como técnico en un hospital del interior y de computación. Y creo que le lleva mucho tiempo ida y venida. Y creo que me dejó en banda esta vez con los marcadores.
Se aplazó un poco la primavera en ese sentido.
Sí. Con las invitaciones, todo eso lo diseña él. O sea que ahí hay un equipito. Después hay una compañera, Graciela Muniz, que ha hecho la corrección, menos de este último, ha hecho todas las correcciones de mi libro, es escritora también, y es del PVP también. y después, este año, la corrección total la hizo Gustavo Esmoris, que es el coordinador del taller, con el que estoy hace 10 años.
Más allá a veces de, bueno, confiar en el trabajo de otros, siempre es mejor confiar en los compañeros de uno, confiar en la familia, ¿no? Va por ahí, me parece, la mano. A veces se hacen mejor las cosas en un grupo de amigos, más allá de lo profesional, ¿no? Mirandetti haya tenido y tenga reconocimientos, la sensibilidad del compañero.
Además, la humildad que tiene ese hombre con todo lo que hace, para decirte, cualquier cosa lo cambiamos. ¿Entendés? Digo, es increíble. Digo, los cuadros los tengo todos porque me los ha regalado. Este último, otro que también es un un artista, pero trabaja en acrílico, pero hace cuadros también. Y me encuadró la foto de esto, me lo puso en un cuadro mucho más grande.
Ah, mira.
Y lo llevé a la Fundación Mario Benedetti y lo pusimos. Ah. Digo, ¿y sabes qué? Es una de las cosas que es un debe que tenemos los frenteamplistas también de impulsar mucho la cultura, porque a veces no se nos conoce. Uh-huh. Nosotros tenemos esa idea de tratar de unirnos y empezar a apostar a eso. Por eso es bueno que nos den este tipo de oportunidades para que la gente lo tenga en cuenta.
Ya vamos a hablar, a ver si este picaflor en la almohada, en mi almohada, no en la almohada, sino en mi almohada, en la de ella, bueno, pues va a estar continuando alguna presentación, sobre todo y atendiendo de pronto a alguna gente que anda por la costa, capaz que hay algunas de esos encuentros de poesía y de escritores que capaz que se juntan para presentarlo. Pero hiciste mención recién a la organización a la cual tú perteneces, el Partido por la Victoria del Pueblo. Partido por la Victoria del Pueblo, una de las organizaciones por las cuales se sistematizó el trabajo del terrorismo de Estado en lo que fue este Plan Cóndor. Hace unos días se tuvo la oportunidad de conocer lo que es la segunda sentencia, o aceptación de la sentencia, digamos, del juicio en Roma por el Plan Cóndor. Te queremos pedir una reflexión a propósito de ello, Ana.
Sí. Yo quisiera decir, primero que nada, que me quedé muy contenta por todos los familiares que impulsaron esto. Uh-huh. Que en cierta forma se deben sentir que no fue en vana toda esa pelea, familiares que están muertos o otros que no. Yo veía el otro día a Silvia Bellisi, que la conozco bastante, digo, cómo se ha movido ella y su mamá, pero otros tantos, ¿no? Digo, desde, por ejemplo, yo integro Crisol y Crisol integra también el Observatorio Luz Ibarburu, y desde ahí, digo, hemos charlado pila sobre esto, ¿no? Yo quisiera decirte que en lo personal tengo muchísimas esperanzas, y te digo que honestamente me siento, no me animo a decirte que las tengo, quisiera tenerlas, pero es como que el ser humano en este momento, por más garras para pelear y todo, se ha visto muy defraudado por lo que se llama justicia, por el haber dejado la impunidad tan grande que, fíjate, a esas personas se las va a juzgar allá.
En Italia, sí.
En Italia. Y fíjate cuánto tiempo hace que han ido con otros compañeros como Lewis Rostán y otros que han estado allá, y que el propio Raúl Olivera nos contaba un poco de lo que había sido cuando fueron.
Más allá de la justicia tradicional, perdóname que te interrumpa, y del juicio en Roma propiamente dicho, hay otra lectura, digamos, de lo que puede ser este conocimiento de los fundamentos de la sentencia en Roma del Plan Cóndor. Es que efectivamente el Plan Cóndor existió.
Claro.
Y eso me parece que es como una confirmación de ello, más allá de la cárcel o no la cárcel, lo agarran o no lo agarran, si está fugado, si se encajonó el pedido, lo que sea.
Eso es lo que digo, que la gente, es el reconocimiento a toda la gente. Exacto. Que porque se tenía la desfachatez de negar la que eso existía, claro. ¿No? Se quería negar todo lo que habían hecho con los compañeros. Cuando vos sentís que hablan de, porque ese asesino, porque digo, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y otro día venía justamente y hablaban del Plan Cóndor, ¿no? Y decían dos personas atrás mías en un ómnibus, con un desconocimiento total. Pero para mí eso es obra de los tupamaros, decían. Están diciendo todo esto. Sí, sí. No debe ser ni de los comunistas, porque los comunistas no le hacen mal a nadie. Digo, ¿vos te das cuenta? Dos personas que iban atrás, supuestamente politizadas, entre comillas, diciendo eso de la resolución del Plan Cóndor. ¿Y cómo llegás a poder, si toda la... las radios, todas no dan realmente, no hablan con la verdad? ¿Cómo haces para decirle a la gente, lo que están denunciando es cierto, no pueden decir ahora que no es. Es como cuando aparecieron los primeros desaparecidos acá. Ahora no nos van a poder negar. Esa satisfacción la tengo, esto del, del blanco. Esto sí, lo que pasa es que como que uno siempre espera un poco más, que la justicia se realmente sea justicia. Digo, por respeto y por todo, yo miro a veces a la mamá de Bellisi, los últimos...
95 años, cumplió hace muy poquitos días atrás.
Sí, sí.
95 años.
Pero la ves en todos lados.
Sí.
La ves en todos lados, ¿me entendés?
Y una fuerza, una energía.
Claro, era como Luisa, digo... Era
que a veces, vamos a confesar, a veces ni yo la tengo.
¿Qué?
Que a veces ni uno la tiene, que tiene mucho menos que ella.
Pero por favor, pero además, digo, hay otras compañeras. El otro día vino esta, la argentina, cuando se puso el fierro en el 300 Carlos allá. ¿Vos te das cuenta que impresionante la otra viejita? Digo, y esas personas tienen que haber sentido una satisfacción mucho mayor de la que pueda sentir el común de los mortales que estuvimos luchando por un mundo justo y solidario, ¿no?
Como no, tampoco uno de los debes, me parece, fue haber no avanzado en lo que pueden ser determinados sitios. Si bien hubo una campaña sistemática para, bueno, lo que fueron los sitios de la memoria, como algunos sitios particularmente no se avanzó para como reconvertirlos, o en parques, o en lugares de para el recuerdo permanente de lo que allí ocurrió. Estoy pensando, por ejemplo, en el 300 Carlos, que me parece que...
Pero eso se va a lograr, ¿verdad?
Estoy pensando,
¿verdad?,
en la cárcel del pueblo, estoy pensando en determinados lugares.
Es todo muy difícil. Nosotros ahora, desde Crisol, se está impulsando el memorial para las presas políticas, y también es todo muy difícil, ¿me entendés? Esperemos que todas esas cosas que se han logrado... no se vean ahora medias estancadas después de marzo. Eso es una cosa que uno tiene que tenerlo claro también, ¿verdad? Se va en febrero, antes del nuevo gobierno. Tengo entendido que se va a poder inaugurar en Punta Carreta, el memorial de Punta Carreta.
Bueno,
eso
es una buena.
Eso va a estar muy bueno. Y se está trabajando, ya te digo, en el memorial por las mujeres, pero ese está más complicado. Pero es legítimo que se haga uno. Y no solo por feminista ni...
No, claro.
No, pero no puede ser que no se... Que cuando aquello de las rehenas, se hablaba de los rehenes.
Claro, por ejemplo.
¿No? Y no se hablaba de las mujeres rehenes. Y en este momento no se pueden olvidar que en varias cárceles de todo el Uruguay, no solo en Punta de Rieles, existieron mujeres viviendo de formas atroces, ¿no?
Pensemos en las gurisas de la UJC de 33 también.
Exactamente,
por favor. Que fueron.
Es que todas ellas.
Claro.
En distintos lugares, porque hay muchas que estuvieron nada más que en los como en el 13, otras estuvieron en el 5, yo qué sé, te digo, pero que tuvieron y que fueron tan abusadas, tan humilladas, como las que estuvimos después en Punta de Rielos, o en la cárcel de 33, o en Paso de los Toros, esa cárcel olvidada que las compañeras se sacaron el libro y que está muy bien, que por suerte se han animado a escribir.
Exacto.
¿No? Hace poco en Crisol también hay un taller, Expresar, que sacó por segunda vez un libro con... son vivencias, ¿no? Y el propio Crisol estamos sacando todos los años memorias de los años duros. Se sacó dos. Y lo que es tratar de contarle a la gente lo que realmente se vivió.
Este país tiene, bueno, como todo, la cabeza en Montevideo, ¿no? Estoy pensando que la gran mayoría de los presos políticos no eran,
no.
O la gran mayoría de las presas políticas no eran de Montevideo, sino eran del interior. ¿Cómo viene la relación de Crisol o la realidad de Crisol en el interior? Estoy pensando a su vez, porque capaz que si hay muchachada de Crisol en el interior, relativamente o medianamente organizada, puede ser un lugar como para ir a presentar, por ejemplo, el libro, ¿no?
Estoy pensando. Hay lugares de Crisol donde en el interior. Por ejemplo, yo sé que en Paysandú hay, en Bella Unión hay, en Salto hay. De hecho, cuando vamos a lanzar a veces con Graciela Cardoso, que es tu amiga, El libro que ya nos invitaron para ir a mediados de año, este asalto, por la intendencia nos invitan siempre. Hemos estado allá en Salto y hay me quedo en la casa de una compañera de Crisol. Y con ellas.
O sea que va a haber que organizar en esos lugares. Capaz que hacer un combo, la presentación tuya del libro, con alguna peli también.
Sí, y con otras compañeras,
exacto,
¿viste?
Claro,
con
claro.
Otras compañeras que...
Participar en algo de eso.
Participar, ¿viste? Porque hay muchas compañeras que no han podido editar todavía. Y eso vos decís, qué locura. Gente con una capacidad tremenda y que no hayan visto todavía realizado ese sueño de tener en papel... Uh-huh. Porque es algo, es como parir un hijo.
Claro, sí, tal cual, me imagino. Sí, sí.
¿Qué es eso?
Me imagino. Recién mencionábamos a María y a Silvia Bellisi, bueno, a través de este número que es el 094-98-1410, te cuento. Dice, salud, Ana. Los tres fundamentos, reconocimiento, plan cóndor, culpabilidad de los estados y de los individuos, más allá de los mandos por todos ellos, María y Silvia Bellisi.
Ay, qué
te mandan
lindo.
Un mensajecito acá.
Un abrazo, porque realmente las requiero y me enternece mucho ver a María en cada acto, cuando a veces le digo a Silvia y me dice, ahora viene, espera un poquito, no me puedo quedar mucho. Y claro, pero están presentes y es importantísimo para aquellos que seguimos peleando más asiduamente, ¿no?
Ana, sí. Te agradezco mucho la visita aquí al estudio. Quedan pendientes algunas movidas con Ana, les recordamos. A raíz del mal tiempo, en finales de diciembre, bueno, ha quedado postergado para marzo la visita y la recorrida partiendo desde el mercado agrícola, desde el MAM, con la profesora Carolina Lazo Fariero para reconocer momentos históricos que ocurrieron así en el entorno del Palacio Legislativo, las facultades de Química y de Medicina, y además culminando luego con una movidita en la Plaza Gutiérrez Ruiz o Salmar Miquelino, Salmar Miquelino Gutiérrez, no sé quién cuál va primero. Lo cierto es que allí vamos a compartir también algo de poesía con Ana Morosi, algunas amigotas de Ana que se vienen, porque allí está...
Ya las voy a ir invitando.
Allí hay un hermosísimo mural con tantas figuras de la cultura, pero puntualmente, bueno, vamos a estar allí al pie del que está Mario Benedetti, enmarcado a su vez lo que van a ser una serie de actividades dedicadas al gran Benedetti durante todo este 2020.
Y para el cual ya me invitaron, para uno de ellos en el boliche.
En el boliche, sí. No sé si va a ser en la mesa, capaz está ocupada, pero vamos, en la de al lado... Vamos a estar charlando con Ana y con otras más.
Bueno, yo les agradezco montones y espero que hayan disfrutado un poco de esta linda velada.
Y que tengamos la posibilidad, entonces, ¿dónde se puede adquirir? ¿Cómo alguien puede
estar?
¿Está
mirá,
en Crisol a la venta?
En Crisol está a la venta.
Crisol queda en la calle Requena, casi
18 de julio.
Casi Brance.
Bien, centro de Montevideo. Sí, en este momento está cerrado hasta el 3 de febrero. Pero
3 de febrero, pa. O sea, agéndense, 3 de febrero. Sí. No, iba a decir que se dieron una vueltita por donde está Luis Julián, que está ahí por 18 de julio.
Escuchen, sí.
Y a la vuelta se iban para Crisol, pero aguanten hasta el 3 de febrero.
Pero, ¿sabés qué? Es una buena idea. Se lo puedo dejar a Luis Julián algunos porque no lo...
Tienes razón.
¿Qué es otro?
Es un buen lugar, es un buen punto de encuentro.
Y después me pueden llamar a mí, tengo algunos siempre en el partido, ahí siempre tenemos algunos, pero los tengo yo, y es bravo vender uno mismo.
Sí, claro.
No es tan fácil.
No.
Pero hay que confiar
libro.
Un poco.
Lo cierto es que, bueno, nos mandan un mensaje, o si no, bueno, capaz que queda así, ya a la vuelta ahora durante la tarde, vamos a combinar con Luis Julián para que en pleno 18 de julio, entre Requena y Martín C. Martínez, por ahí, por esa zona, está congelado, si video Club 18, bueno, tengan la posibilidad también de poder adquirir, y si esta charla motivó también para que, bueno, se sensibilicen con la poesía. Hay un montón más de libros, por lo pronto es el último, pero
este
también
es el último, es el sexto, pero hay solo el primero, que a partir de marzo pienso que lo vamos a poder reeditar. Todos los demás pueden conseguirlos.
Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias. Ana Morosi estuvo aquí con nosotros, escritora, poetisa, poeta. ¿Poetisa o poeta? ¿Cómo les gusta?
Mira,
ese es un problema.
Es un poema que yo, me dicen poeta y también dicen poetisa. Yo lo recibo.
No tiene ningún problema. No. Ana Morosi banca a los dos.